2024-2025.
970 Universal. Pasión por la radio.
Catorce minutos nos quedan para las 10 de la mañana, estamos en este punto de encuentro. Si recién te prendés, acordate, mañana tenemos sorteo, el cafecito, merienda para dos, solamente nos tenés que poner a través del 092-000970, quiero cafecito, ¿eh? Vamos hasta 11:50 con este punto de encuentro que tiene a Acevedito Junior, al Santi Acevedo en las cámaras, tenemos a Esteban Araújo, Santi González, Flor López, bueno, un gran equipo haciendo esto. El rey de la perinola, como me dijeron, está operando. Sí, me lo dijo otro rey de las perinolas, después le contaré. Así que, bueno, gracias.
Y Roxana Pérez
a todos
en
ellos.
La producción.
Roxana Perinola, nombré Roxana Pérez. Roxana Pérez. Nunca me faltes. Señoras, señores, ¿ya lo tenemos en línea? Nos vamos con Mauro Casa. Mirá cómo está, sí. Mauro Casa, con un cuadro atrás que me podría describir de quién es. O
Van Gogh. Un Van Gogh.
Mirá, Van Gogh.
No es un original, obviamente, ¿no?
¿No?
Huelga aclarar.
¿Tristán Narvaja? ¿Qué pasó? ¿Dónde?
Podría ser si estuviéramos en la casa de Sanguinetti y de Julio María. Ahí podría haber un Van Gogh original.
Ah, original, ¿no? Yo te digo dónde lo conseguiste ese.
Nah, lo pintó una amiga.
Ah, lo pintó, mirá qué bien. Bueno, Mauro, ¿cómo estás? Pues,
Ando muy bien. ¿Qué tanto? ¿Dónde está la jefa, che? ¿Qué le hicieron?
Está festejando,
¿sabes? Con que Victoria, Doña Bastarda.
Sí, vos sabés que Victoria es una tipa muy del carnaval, muy
sí,
del Dios
no,
Momo.
No la tenía.
Sí, nosotros tampoco.
Del milongón.
Sí. No, viene un ratito, está solucionando temas logísticos y ya viene para acá. Bueno, ¿por dónde querés arrancar? ¿Estás de acuerdo conmigo que esta semana, la otra, como que me parece que ya va a ir engranando el clima de las municipales? Todavía está tibio. Todavía está tibio.
Está terrible. Congelado. Al menos Montevideo, Canelones, digamos, área metropolitana, congelado. Seguramente no, nos corregirán los oyentes, los que nos vean desde el interior, que debe haber departamentos donde seguro se siente un poco más la competencia.
Pero todavía no mucho, ¿eh? Nosotros tenemos corresponsales y todavía no se da esa euforia. Estamos esperando la fecha, o que haya, no sé si eso depende de una fecha en particular o de un detonante, ¿no?
Yo creo que hay un factor más. Primero, que este fue un año, venimos de año electoral, obviamente, y acaba de terminar la transición, ¿no? Acaba de asumir el nuevo gobierno. Por lo tanto, todos los ojos nuestros, de los analistas, de los medios, han estado en la cuestión nacional, y es lógico, ¿no? Creo que tenemos un tema de fondo en Uruguay que da para conversarlo mucho, que es la cuestión de la transición. De lo prolongado de la transición, lo hablamos en algún otro momento, y de cómo la transición cae en medio del calendario, ¿no? Porque las elecciones no terminaron, las elecciones van a terminar recién después del 12 de mayo. Entonces, creo que allí se genera un efecto un poco extraño, no es positivo para la transición, porque se genera un clima donde los partidos continúan en competencia, digamos, no están en un escenario de cooperación que como requeriría una transición de gobierno, y a la vez para los partidos es todavía, sobre todo para el que gana las elecciones nacionales, está armando equipo de gobierno a nivel nacional, por lo tanto las elecciones departamentales quedan como en un segundo orden. Creo que hay un factor que es un problema, ¿no? Que tiene que ver con el calendario. Otro problema, yo lo entiendo como un problema, pero creo que es algo que hay que destacar, es que en la mayoría de los departamentos tenemos sistemas de partidos predominantes, digamos, ¿no? Hay poca competencia. ¿Cuántos departamentos efectivamente de los 19 van a tener una competencia reñida en estas
Pero
elecciones?
Mauro, ¿por qué eso lo planteas como un problema? Yo lo entiendo como, problema en términos futbolístico-deportivos. Pa, qué poco atractivo tiene si en realidad la pelea va a estar en 6 departamentos del total. Pero en sí, ¿por qué termina siendo un problema?
Y bueno, porque es un déficit de calidad democrática, ¿no? Las democracias tienen que ver con la posibilidad cierta de que los oficialismos puedan perder elecciones. Esa es la definición que da el politólogo polaco-estadounidense Adam Seworski, y es una buena definición de democracia. Hay democracia cuando existe posibilidad cierta de que el que está en el gobierno pierda las elecciones y luego ceda al poder, ¿no? Porque a veces pierde las elecciones y no deja el gobierno, como Maduro en Venezuela. Pero hay algo allí donde nosotros estamos, generalmente como uruguayos, nos congratulamos mucho de nuestra calidad democrática y recibimos buenas puntuaciones en los sistemas de medición internacional, como The Economist, etcétera. Pero si miramos la democracia a nivel subnacional, tenemos muchos déficits, ¿no? Tenemos un armado institucional que hace que es muy difícil vencer a un intendente en cualquier departamento. Es muy difícil que un intendente pierda una reelección. Tenés que realmente, son casos contados con los dedos de la mano cuando los intendentes pierden reelecciones. Peor aún cuando los partidos que están, partidos predominantes, que ganan dos o tres o cuatro veces una elección, a partir de allí se genera una dependencia a la cual es muy difícil quitar a un oficialismo del gobierno a nivel departamental. Y tenemos que preguntarnos por qué pasa eso. Y yo acá, ojo, digo, porque muchas veces le caemos al interior, ¿no? Y decimos, no, porque un tema de la cultura política, porque en el interior...
Montevideo,
bueno, no.
Pasa.
A ver, Montevideo es lo mismo. Montevideo es un sistema de partido predominante. No quiere decir que haya algo que vaya, que los partidos que están en el gobierno no permitan la competencia. Por supuesto que sí, no hay una cuestión no hay tiranías departamentales, ¿no? Hay competencia. Ahora, hay una competencia a la cual el que está en el gobierno subnacional maneja unos resortes de poder que vuelve muy difícil competir, ¿no? Sabemos que saltó, por supuesto, el escándalo de las horas extras en Artigas el año pasado, pero eso es la punta del iceberg, digamos. Hay temas donde los gobiernos departamentales, sobre todo los poderes ejecutivos departamentales, las intendencias, tienen la capacidad de contratación directa, de hacer licitaciones, de mucha economía local, de empresas del departamento, depende y está estructurada en torno a la intendencia. No es solo el empleo, digamos, ¿no? Son las licitaciones, son las compras, son las obras que se realizan. Hay un poder muy grande concentrado
pero, Mauro,
la figura del intendente.
Eso mueve tanta gente como para definir la elección. Aparte, eso mueve a nivel interior, porque en Montevideo, ¿cómo me lo explicás?
Claro, en Montevideo quizá uno dice, si bien es mucha la gente que trabaja en la intendencia o trabaja para la intendencia o depende de la intendencia, si uno lo mira en términos de la población en su conjunto,
es ínfimo.
Es un porcentaje pequeño. Sí, pero la cuestión es, ¿qué posibilidades tenés cuando vos sos oposición de competir contra eso, ¿no? ¿Qué posibilidades tenés, por ejemplo, cuando tenés un sistema, que lo hemos comentado mucho acá en el programa, porque yo no me canso de decirlo, y bueno, son poca gente que le da bola, pero hay que seguirlo diciendo, un sistema en el cual los legislativos departamentales no tienen ningún peso político en nuestro país? Tenemos juntas departamentales que están pintadas respecto al poder que tiene un intendente. No tienen la propia lógica de las mayorías automáticas, una cosa que no resistiría ningún análisis democrático, que venga The Economist y mire que en el Uruguay, cuando vos ganás una elección departamental con un 30%, automáticamente te llevas la mayoría, te llevas 16 ediles. Digo, ese diseño es un diseño que no tiene ninguna justificación lógica ni democrática. Es una justificación meramente porque para permitir la gobernabilidad. Pero en aras de permitir la gobernabilidad, entonces, imagínate que hiciéramos eso a nivel nacional. O sea, que le diéramos la mayoría al partido que sale primero en las elecciones,
bueno,
de manera automática.
Pero entonces acá te estás refiriendo que, aparte de lo que excede a la punta del iceberg, hay un para vos, en tu entendimiento hay un error de diseño, electoral.
Sí, sin duda. Es de diseño institucional, de cómo funciona el gobierno a nivel subnacional. Bueno, eso es como un gran paraguas. Yo lo que digo es, todo eso es un problema de fondo, a mi forma de ver, para la calidad democrática. Ahora que estamos en panorama de elecciones, también es algo que le resta competitividad a las elecciones. Todo eso hace que sea poco probable que en la mayoría de los departamentos quien está en la oposición tenga la capacidad cierta de disputar el gobierno, ¿no? Sucede a veces. Están también los famosos efectos arrastres, que también siguen funcionando. Antes de la reforma del 96, el efecto arrastre era total. O sea, el partido que ganaba la elección nacional, como las elecciones se hacían todas el mismo día, por supuesto que se llevaba la mayoría de los gobiernos departamentales. Ahora, eso, ese efecto se vio muy matizado porque las elecciones se separan en el tiempo, ¿no? Entonces, existe la posibilidad de que las elecciones departamentales tengan una lógica más del departamento. A veces pasa, otras veces no. Por ejemplo, Montevideo y Canelones, está bastante estudiado que los votantes siguen con la cabeza de la política nacional, ¿no? O sea, los que votan al Frente Amplio en Montevideo al gobierno nacional, votan al Frente Amplio también para el gobierno departamental. Son Frente Amplistas. Eso pasa también, está pasando bastante en Canelones. O sea, no hay mucha lógica de mirar la elección departamental como un asunto separado de la política nacional. Y bueno, y en el interior, en algunos departamentos, habría que mirarlo más con lupa. Ahora, volvemos a esto, ¿no? Un escenario en el cual la competencia se ve bastante limitada. Hay competencia porque el Frente gana las elecciones nacionales, o sea, el Frente Amplio, que suele ser el partido desafiante en el interior, en la mayoría de las intendencias del interior, porque no gobierna prácticamente ninguna, solamente en Salto. Como ganó el gobierno nacional e hizo una muy buena elección en el interior en octubre, bueno, tiene la esperanza de competir en 7 departamentos.
Pará, ¿no? Mauro, eso está bueno saberlo para que la gente lo entienda. El haber ganado una elección nacional, eso te catapulta o por lo menos te dispara, es un hándicap, un plus, sí, para avanzar en las municipales, no solamente en Montevideo, que Montevideo, bueno, ya he sabido que es muy difícil, o sea, casi sí, imposible. Está, bueno, lo dijiste vos así, sino que en el
problema, yo te digo, aumentar la Vergara, ¿querés que te digan más específicamente?
No, bueno, como en Rivera no va a cambiar la situación por más que el Frente Amplio haya ganado la elección nacional, o sea, son departamentos que tienen enquistados esa fuerza política para ganar, pero en otros donde el Frente Amplio se presenta y donde, bueno, no va la coalición, ¿no? Solamente en 3 departamentos, ¿verdad?
Sí.
Corregime. El Frente
en algunos departamentos hay coalición de hecho, ¿no? Eso también es interesante porque no armaron partido de la coalición, pero por ejemplo en Rocha, el Partido Colorado pone un candidato dentro del Partido Nacional. O sea, uno de los 3 candidatos del Partido Nacional en Rocha es Colorado y Cabildo Abierto va también con el oficialismo rochense, que es Alejo Umpierres. Por eso hay un lío bárbaro en el Partido Colorado de que hay discusión fuerte en el CEN, en el Ejecutivo Nacional del Partido Colorado, porque entienden muchos integrantes del partido que otros están rompiendo con la disciplina partidaria al entrar a competir contra el Partido Colorado, porque el Partido Colorado se presenta y tenés Colorados compitiendo dentro del Partido Nacional, o sea, contra el Partido Colorado.
Bueno, eso entonces, ante eso, yendo incluso contra eso, vos decís que el Frente va con un buen impulso por haber ganado las elecciones, sí, nacionales. En algunos departamentos que me gustaría empezar a jugar contigo, dale, ¿cuántos son y cuáles son esos departamentos donde el Frente Amplio puede soñar en ganar o recuperar la intendencia, ¿no?
Sabés que vos me decías, hay una cuestión. Sí, es el impulso de haber ganado la elección nacional. Algo de eso hay. Pero no es solo el impulso, es también por de qué manera el Frente Amplio votó en las elecciones nacionales, ¿no?
En
votó
el interior.
Claro, porque votó en octubre, ganó en octubre en muchos departamentos el Frente Amplio en la elección nacional. Y luego repitió en la segunda vuelta, que la segunda vuelta imagínate que ya es más difícil incluso para el Frente ganar, porque en la segunda vuelta estabas compitiendo contra toda la coalición sumada. Uh-huh. Y así todo, el Frente Amplio en segunda vuelta también ganó en algunos departamentos, o sea, del interior.
Y vos que manejás estadísticas, y cuando el Frente gana en los anteriores gobiernos, ¿eso se traduce a las intendencias? ¿Esto que vos, sí, me estás contando ahora, sí, o no, pasó, claro, o no lo tenés muy, 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 muy,
sí,
digerido?
Sí, sí, sí. Sí, pasó. O sea, imagínate que en el 2005 el Frente ganó 8 intendencias. Porque venía del impulso, había ganado, claro, primera vuelta en 2004, sí, era un impulso muy fuerte, aparte que era un cambio de era, digamos.
Claro.
Pero bueno, el Frente ganó en 8 intendencias, de las cuales en algunas nunca más, no solo no repitió, sino nunca más fue competitivo, digamos. Ganó, claro, en 33 el Frente Amplio, ganó en Florida, y nunca más, ni en Florida ni en 33, tuvo 0 chance de volver a ganar. Pero bueno, eso fue el impulso de la elección nacional. En 2010, el Frente también apalancado por la muy buena elección de Mujica Story, sobre todo en segunda vuelta, ganó en Artigas, donde tampoco nunca más fue competitivo el Frente Amplio en el departamento de Artigas. Pero eso te marca que existen esos efectos de arrastre. Yo creo que ahora hay otra cautela, ¿no? Me parece que algunas ya empieza a haber algunas encuestas a nivel departamental que mesuran un poco esa idea. Por ejemplo, el Frente Amplio a priori hoy gobiernan tres intendencias, Montevideo, Canelones y Salto, tiene el objetivo de mantener esos tres gobiernos departamentales y tiene la expectativa de sumar tres o cuatro más, ¿no? De pasar a seis o siete en total. Lo que estamos empezando a ver con las encuestas y con la realidad política departamental es que Salto está complicadísimo para el Frente Amplio. Salto es el departamento en el cual seguramente el armado de coalición republicana le va a permitir a los partidos tradicionales recuperar la intendencia de Salto, ¿no? El Frente Amplio parece muy lejos de acercarse a una mayoría absoluta, a un 50% que necesitaría para ganar en Salto contra la coalición. De hecho, lo más probable es que el próximo intendente de Salto sea Carlos Albizu, el de Salto Grande, digamos, de la Comisión Mixta de Salto Grande, que compite por la coalición siendo del Partido Nacional, y acompañado por Marcelo Malaquina del Partido Colorado.
Para Mauro, no sigas. Te quiero preguntar esto. Frente Amplio, ¿con cuántas intendencias está bien, cumplió? Claro, ¿cuántas excede la expectativa? ¿Y con cuántas dice, la verdad nos quedamos cortos? Esto está fuera de la puesta en escena que nos imaginaba. Bueno.
Hay que hacer esas pirámides, como hacen, viste, los
claro, YouTube, antes que sigas profundizando, me interesa saber por ahí. Supongo que el número básico es 3.
Y bueno, no, sí, de hecho puede quedar en 2. El Frente Amplio tiene el riesgo de perder Salto y no ganar ninguna de las que apuesta a ganar. Si saca 2,
fracaso.
Desastre. Sí, fracaso. Una campaña, sí. Se fue al descenso. Si pierde Salto y recupera alguna que tenga el peso político de Salto, o sea, porque si gana en un departamento más pequeño...
¿Y qué podría ser, por ejemplo?
Y ponele si gana Paysandú, yo qué sé, pierde Salto, pero gana Paysandú...
¿Es viable?
Empata. Sí, es viable. Paysandú, el frente es competitivo. Ponele que ahí, yo digo, ahí salvó los muebles,
bien,
¿no?
Salvó los muebles, no tal.
Claro, empató. Ahora, y todo lo que sea por encima, creo que es una mejora, digamos, ¿no? Me parece que la expectativa de 7, creo que era algo más del mes de noviembre, de cierre.
Pará un cachito, Mauro, que...
Se nos metió ahí. No es Doña Bastardo, es Doña Victoria.
Exactamente.
Doña Victoria Rodríguez.
Dios mío.
Se nos metió así.
Perdón, Mauro, la interrupción. No, pero
por favor, es la interrupción más bonita que me ha sucedido jamás.
Sí. Victoria. Qué piró.
¿Qué tal? Piró,
¿todo bien, Victoria?
Todo bien, nos pasamos bárbaro, la verdad.
Bueno, me alegro mucho. Sí.
Festejamos.
Te vi unas stories, festejando. Sí.
Estuviste ahí en el club con los muchachos.
Claro. Con algún alguna botella cortada con vino con hielo adentro, sí.
Es lo mío,
es espectacular. Bueno, dicho esto...
Yo quiero mandarse un saludo a la gente de Doña Estarla, que yo sí tengo amigos allí, es muy querido.
¿Cómo
que,
yo sí? Si yo
pará, estás dudando de la credibilidad de la cultura carnavalera.
Permítame.
Sí, ¿no? Sí, es más creíble que... Que el frente pierde en Montevideo,
si
y que gana la
Argentina. Me van a encontrar.
Qué bárbaro. Pará, Mauro. Bueno, ahora sí, seguimos. Decías menos de 3, fracaso.
Sí,
3, salvamos los muebles. ¿Y no habría 2 escalones más? ¿No
3,
habría 4
sí,
en total?
Ojo, yo digo 3 si es una tercera que sea relevante.
Que equilibre con Salto.
Si ganó en Flore, que no va a pasar, bueno, no pasa nada. Ahora sí, puede haber un escalón más. Creo que es una sonrisa en la cara, una media sonrisa, sí, y de repente... recupera además Rocha, que la tiene ahí, que está cerca, ponerle una media sonrisa. Y en la categoría
arriba techo,
es...
¿El techo? ¿El que decís esto?
El techo son 7.
7.
Pero yo no creo que pase. Me parece que está muy que está ahí. Eso fue más manija de diciembre, del Frente Amplio viendo ganar la elección.
¿Y cuáles son en total las que el Frente Amplio sueña? Montevideo, Canelones...
Montevideo, Canelones, Rocha,
Paysandú.
Salto, Paysandú, San José. Ojo, San José puede ser un batacazo, ¿no? San José sería muy importante, que sería el Frente Amplio dominando en el área metropolitana. El Frente nunca ganó la intendencia de San José, nunca fue competitivo en San José y ahora ganó en las nacionales y ganó bien. Y el Frente se ilusiona con que también podría ganar Colonia y Durán.
Y la Valleja no era que nos dijeron, nos dijo el corresponsal, bueno, a ver
que
si
podría estar competitivo.
Sí, dijo.
Está peleado.
Nos dijo un local, dijo, ojo que no, ojo, no puede hacer el batacazo, sea sorpresa. Vos decís que no.
Y bueno, puede haber yo creo que un batacazo puede haber, pero no creo que se den todos a la vez, ¿no? Capaz que un batacazo sería Durazno, o sería La Valleja, o sería Colonia, departamentos donde quizá el frente no ha ganado.
Hoy vamos a tener un contacto justamente con nuestro corresponsal en Colonia. Dame un veredicto de tu parte, Mauro, y lo cotejamos con...
Yo creo que Frente Amplio siempre arranca igual las departamentales, como con la idea de, no, mirá, podemos... Me acuerdo cuando Mujica soñaba con ganar Cerro Largo, que me acuerdo cuando ganó las nacionales y después en 2010, y en 2015, después que Frente había ganado las nacionales, metía gira por Cerro Largo y acompañaba a Frati a todos lados, y se daba una manija bárbara del MVP con Cerro Largo, y después perdía, pero así, las elecciones de manera muy clara.
A ver, Maurito...
Entonces, yo no soy muy optimista. Si fuera Frente Amplista diría mesura, ¿no? Mesura con el tema de las departamentales. Yo creo que si el Frente mantiene las tres que tiene y gana una, es un buen resultado. Es un buen resultado porque
pero no te animás a decirme si está en modo fracaso, modo salvataje de muebles, modo sonrisa o modo techo.
Yo creo que va a estar entre salvar los muebles y
fracaso.
Y una sonrisa.
Ah,
y una sonrisa. 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 ¿Qué sonrisa es mantener tres y ganar alguna más? Pero Salto está muy difícil, ¿eh? Salto, ahí sí tengo más conocimiento de la realidad política, más cercanía, y Salto, yo veo que va a haber cambio de gobierno, digamos, me parece, que los salteños están con unas ganas bárbaras de tener a Albizu de intendente y que regale cosas, como acostumbra hacer el hombre cuando gestiona algo público.
Ahora, y después, ¿hay alguna otra elección departamental que sea competitiva sin el Frente Amplio? O sea, donde compitan blancos y colorados, que uno diga...
No hay. No, en este momento no. Es que el Partido Colorado, digamos, mantiene... lo que pasa es que, Rivera, en Rivera va a ganar el Partido Colorado y no hay disputa fuerte de parte del Partido Nacional. Lo que digo es que el Partido Colorado se mantiene en los niveles post-crisis del 2002 a nivel territorial, ¿no? Está realmente muy complicado el Partido Colorado, si uno mira la cuestión subnacional, es un partido que ha perdido estructura prácticamente en todos los departamentos del país y que se le está complicando mucho, y la lógica de la coalición republicana en ese sentido no lo ayuda. Lo que le puede pasar al Partido Colorado es que acceda a alguna porción de poder en alguna intendencia como compañero del Partido Nacional, que acceda a alguna dirección de obras o de algo en Rocha, si gana el Jumpierre, o en Salto, si gana Carlos Albizu, o en algún otro departamento donde los colorados, formal o informalmente, han declinado competir y se están plegando a las huestes del Partido Nacional. Entonces, esa es un poco la aspiración que tienen, ¿no?
Uh-huh. Muy bien.
Hay algo interesante que no hemos comentado, pero me parece que está bueno, si quieren, como
comente.
Para pensar y para repetir en futuras columnas, que es la competencia en Montevideo, ¿no? Que de la cual vamos a poder hablar más adelante también. Hay un razonamiento.
Ay, hola.
Se nos fue.
Quedó razonando.
Colgado.
En vez de recalculando, razonando. Quedó.
Se colgó Mauro, qué pena.
Se colgó Mauro. Estábamos en el cierre ya de la columna, 7 minutos pasan de las 10 de la mañana.
Supongo que en la próxima ya podrá traer todo esto que quería mencionar sobre la interna en Montevideo.
No sé si lo vamos a tener para despedirlo, pero bueno.
Bueno, ¿cómo están, compañeros?
Todo bien, ¿y vos?
Muy bien, después de esta pausa...
En Montevideo es muy difícil que la coalición dispute. Y me parece que ahí hay algo que tiene razón, porque va como a las bases más... sociológicas del voto en Montevideo, que históricamente Montevideo fue bastión del Partido Colorado, y entonces como que el electorado colorado fue el que se movió hacia el Frente Amplio y nunca lo recuperaron los colorados. Y es verdad, a mí me parece que, por ejemplo, yo pensaba antes de esta elección, antes de que se armara el set de candidaturas para esta elección de Montevideo, que era una oportunidad para la coalición republicana, ¿no? Quizá no había estado nunca tan cerca en 35 años de poder disputar la intendencia de Montevideo, si uno tenía en cuenta los enormes problemas de gestión de Montevideo, la gran insatisfacción que hay de la ciudadanía con el gobierno de Montevideo, y el hecho de que los partidos tradicionales competían bajo un mismo lema, coalición republicana, en la ciudad. Ahora, después que vi el set de candidaturas, cómo se resolvieron las candidaturas de la coalición, la coalición no va a ganar en Montevideo. Básicamente no va a ganar porque no está poniendo candidaturas competitivas. Porque resolvió a último momento el Partido Colorado una candidatura completamente sacada de abajo de las piedras, como la de Virginia Cáceres, que podrá ponerle todo el empeño, pero no va a competir en Montevideo porque es una persona... desconocida para el público de la capital. Entonces pensaba, Martín Lema hará lo que pueda, quizá tampoco era el candidato ideal que podía presentar el Partido Nacional, habida cuenta de toda la discusión que él no puede evitar, que es la discusión de la gente en situación de calle, habiendo sido el último ministro de Desarrollo Social. Entonces creo que allí hubo un error estratégico que le va a impedir a la coalición ser competitiva cuando esa expectativa la podía tener hasta hace unos meses atrás, ¿no? Sobre todo después de lo que había sido la performance de Laura Raffo en 2020, que había sido correcta, que había plantado un piso del cual había posibilidades de crecer y competir. Entonces, creo que allí hay algo que la coalición va a tener que aprender de cara a 2030, que va a ser la próxima, que es decir, bueno, si el Partido Colorado, que es el que tiene ahí que traccionar mejor, no hace un aporte más sustantivo en materia de candidaturas para la coalición en Montevideo, no va a haber competencia.
Muy bien. Mauro, gracias.
Muchas gracias, Mauro.
Ha sido un gusto. Nos encontramos cuando quieran.
En breve.
Un abrazo grande.
Chao, chao.
Mauro.